tomando vino en la mañana. Ellos dos en la puerta del supermercado, el chileno y la brasilera, sentados sobre cajones de fruta, hablando en su lenguaje.
Mandrake Wall arrancó con medio caseta a mediados de los 80, un trabajo que compartió con los también debutantes integrantes del Cuarteto de Nos. Con Los Terapeutas, el proyecto artístico que lidera desde aquellos años, grabó 6 discos y metió en el cancionero popular uruguayo temas fundamentales como Amor Profundo, entre otras canciones, y más adelante otras tantas canciones como Llueve, por ejemplo, que después hizo Bufón. El año pasado cumplió 25 años sobre el escenario y lo festejó con un espectáculo en el Teatro Solís y un disco antológico denominado Lo Esencial. Aquel show quedó además inmortalizado en un DVD que se encuentra en proceso de postproducción. Además, se viene el próximo 25 de junio Mandrake Wolf y Los Terapeutas en vivo en el Lorente, en un espacio de Rondó y Colonia. Por todas estas excusas es que invitamos a Mandrake hoy a Suena Tremendo. ¿Cómo va?
Bueno, buenas tardes, gente.
Buenas tardes, Mandrake.
Espero que estén bien ustedes.
¿Wolf? ¿De dónde viene el apellido Wolf?
Alemán.
Alemán.
Alemán, uh-huh. Es alemán. Yo tengo pasaporte alemán, todos mis hermanos tienen pasaporte alemán, mi hijo tiene pasaporte alemán. Uh-huh. O sea, yo no tengo pasaporte uruguayo, así que soy alemán.
¿Sos alemán, entonces? ¿De qué parte de Alemania?
Y bueno, en realidad mi viejo es de allá de lo que era la Alemania del Este, ¿no? O sea, pero después vino los tanques rusos y se tuvo que ir corriendo para el sur.
Ah, para el sur.
Y para allá, para Bayern. Sí. Ahí conocí a mi abuela yo. Una vez cuando tenía 12 años fui a conocerla.
Mirá.
Mi abuela y mis tías y todo eso. Un lugar hermoso allá. Bayern es un lugar muy fuerte. Me refiero que está el verdadero alemán, según mucha gente, ¿no?
El de los tiradores y...
Sí, pero es una cosa... Es muy reaccionario también, ¿eh? Ojo, también es una cosa mega heavy a ese nivel, pero... Pero si juzgás un poquito, es una cantidad de cosas mágicas como... El pueblo alemán tenía muchas cosas, ¿viste? Eso de los germán... No, la otra tribu que... ¿Cómo se llaman los...? Empiezan con T. Que a ellos le dicen a los jugadores...
Los teutones.
Los teutones, que es magia, ¿eh? Es magia pura, o sea que tienen, son re panteístas, viste, un pueblo, una tribu re contra mística, viste.
Panteísta como los hindú.
Ahí va, sí, que o sea que están con la tierra, que ellos son parte de la tierra y todo es parte de...
Digo, no me voy a poner a hablar de la civilización indoeuropea de vuelta, pero para que vean cómo están atadas las unas con las otras, ¿no?
Y claro, son todos los las tribus creo que parten de las mismas cosas, ¿no? Hasta que después vinieron las cuestiones... El cristianismo y todo eso, que se unificaron los dioses, pero antes era todo así, ¿no? Eran todos politeístas.
¿Y esa chiva es germana o no?
No, esto es una mezcla de franzapa con urbano. O sea, una mezcla. Cuando vi a franzapa, digo, qué bueno me queda esto. Y cuando vi a urbano, por medio de mi vida, que es uno de mis héroes, el hijo de puta tiene una chiva, pero así, viste, digo, yo quiero ser como este.
¿Frank Zappa? ¿Te gusta Frank Zappa?
Bueno, ¿sí? Claro, no. Pero más que nada me gusta el aspecto de Frank Zappa, porque Frank
más
Zappa
que la música.
No, me gusta, sí. Ojo, me gusta, pero lo que pasa es que es un genio. Yo soy más pop, más... Sí. O sea, tengo unos cuantos discos Frank Zappa, pero Frank Zappa sacaba 2 discos por año. Y todos eran distintos, ¿viste? Y...
Sí, estaba... lo guiaba mucho también el costado experimental a Frank Zappa, ¿no?
Claro, pero a mí me gustaba más la parte de blues, de él, que era un enfermo del blues, sí. Por ejemplo, que era un guitarrista de blues increíble, ¿viste? Que tenía unas cosas, tiene un sonido de guitarra que a mí llamaba atención. Pero además era toda una cuestión,
Era como un director de orquesta, ¿no? Pero
claro, y además era muy cómico las letras, ¿viste? Yo, por ejemplo, mis amigos del Cuarteto de Nos fueron los que me introdujeron un poco en las letras de Frank Zappa y nos matábamos a risa. Yo me acuerdo que Ricky Musso me hizo escuchar Joe Garage y me traducía las letras y no, aquel tema de...
Claro, es toda una historia, es un disco doble de Zappa. Que es toda una historia, ¿no?
Había uno que era jurado de un concurso de belleza, ¿viste? Y se agarra...
¿Arné?
No, ¿cómo se llama esto? Se agarra gonorrea. Te canta la canción esa y es un blues, ¿viste? O sea, es un blues así a lo más blues, pero... Mis bolas son como dos pelotas, dos maracas, ¿ya viste? Entonces yo dije, pa, qué hijo de puta. Y yo no le tenía el pique tanto a Frank Zappa, ¿viste?
Claro, que es un tipo de mucho humor, ¿no?
Ahí está.
Claro, cuando dice, we are only in it for the money, solo estamos por el dinero, ya está demostrando...
Claro.
el humor que tiene para encarar las cosas.
Y a mí me chocaba un poco porque mis héroes eran Bob Dylan, eran los Beatles, ¿viste? Él se reía de ellos, ¿viste? Pero ¿sabes? Después me di cuenta que se reían no con mala leche, sino con, claro, con onda, ¿no?
Exacto,
y sí, se podía reír de ellos porque era un genio. Pero no es mi tipo así preferido tampoco. O sea, es un tipo que me gustaba estéticamente el pelo largo así la chiva, ¿no?
Y de letras, vos decías que, bueno, capaz que alguna te hicieron una traducción de alguna de Zappa, pero en español, de las primeras letras que te marcaron así.
¿En español?
Sí.
En español, Mateo. Mateo me pareció un letrista increíble. Nunca sentí hablar mucho que se hable de las letras de Mateo. Para mí las letras de Mateo me parecen perfectas. Tan perfectas con la música. Yo creo en las letras de las canciones, ¿viste? A mí a veces dicen, no, pues un poema es una cosa, letra de canción es otra. Uh-huh. Y Mateo, español, leo letra español, y Dino, por ejemplo, acá. Dino también creo que fue un tipo que... las letras de él son perfectas.
¿Y cuál fue tu primera letra? La primera canción que escribiste.
Fue a los 14 años escribí una letra que era, no sé, o sea, que era una cosa como... Claro, a los 14 años uno... Cuando es chico, chiquilín, quiere escribir todo sobre...
14 años, estamos hablando de qué año.
Y bueno, imagínate, yo tengo 62, nací en el 62, no sé, hacé la cuenta vos.
No, no seas mal.
No me mate. Hacé vos que no vas a hablar, mijito.
Yo soy bueno para las cuentas. 62 al 2012 son...
No, 60...
No, digo, 72, 76.
No, ¿cuánto
parás?
74.
76 tenías 14 años.
En 14 años creo que escribí mi primera letra. Y era horrible, era espantosa. Ya escucho ahora, me muero. La cosa... pretenciosa, viste, como todo lo...
¿Era de amor o era existencial?
Existencial,
¿sí?
Existencial, o sea bueno, está, también en 74, imagínate.
76, yo llegué a la cifra.
76, perdón, sí. Imagínate, están los botones acá, lo que le está hablando este muchacho. Uh-huh. Era una época muy fea, noté por lo menos... Una canción tenía que salir de todo eso, ¿no?
¿Y ya hacías música ahí? ¿Ya tenías una bandita?
Tenía un trío muy interesante. Bueno, sí, integré un trío junto con Wilson Negreira y un gran compositor que no quiso seguir tocando, un tipo que se llama Herbert Perdomo, que era un maestro, ¿viste? Que era un tipo un poco mayor que nosotros, que era de allá de... Él era de allá de Lezica, ¿viste? Por ahí. Pero hacía una mezcla de milonga con toda la historia de lo que se decía en... Antes que era la música de Positos, que era lo que hacía Mateo, mezclar el candombe con el rock, ¿viste?
Y él
era,
beat.
Claro, y él era del norte, que era algo que no del norte de Montevideo, que no cuadraba, ¿viste? Mucha gente de ahí nos decía que eso...
¿Qué hacían?
La música que hacíamos nosotros, sí. se podía tildar de cheta. Para lo más concheto era Reterraja, o sea, pero... Y este loco hacía unas canciones increíbles. Y creo que hay un cassette grabado por allí, de Perdomo, que se llama Milonga para un Duende Negro, que es increíble. Las letras de él son buenísimas. Heber, un maestro. Pero después se dedicó a laburar, no quiso más con la música. Es bravo la música a veces, ¿viste? A veces estás a hacer jarakiri a vos mismo.
Y vos a los 14 años tenías esta banda. Y después cuando...
Era una banda. Era,
se juntaban a hacer.
Era una cosa, música. Una cosa, juntar música, ¿no? En esa época, vos imaginate, ustedes son muy chicos, ¿no? Rock, los milicos, algo hicieron bien, destruyeron todo lo que podía ser rock. No se podía tocar rock, no se podía. Y yo me acuerdo que, bueno, yo escuchaba los discos y acá de repente, en esa época empezó, por ejemplo, bueno, Mateo siempre estaba, que siempre, si se podía ver, se veía. Empezaron los Kia cantando sonar y me pareció que eran tipos de buenos compositores, ¿viste? Los fui a ver... Y me llamó mucha atención. Entonces dije, bueno, yo que estudié un poco más la música y estudié con Luis Trochón. Y Luis Trochón, yo estaba estudiando, me mostré unas canciones mías, pinque pan. Y yo te tengo que mostrar a unos tipos que son alumnos míos. Y ahí me mostró a los muchachos de Cuarteto de Nos. Y ahí, bueno, ahí cuando nos juntamos fue increíble, ¿viste?
O sea que ahí nace esa sociedad artística del Cuarteto de Nos que termina en un disco compartido.
Claro, además, pero fue muy fuerte en esa época que ¿viste? Vos decís ahora. Lo que yo hago con lo que hacen ellos no tiene nada que ver. Pero para esa época, cuando nos vimos, digo, pa, loco, vamos a estar espalda contra espalda porque no nos comen vivo, ¿viste? Está el canto popular así que parecía una misa estalinista, ¿viste? Y después estaban los botones que eran así que no dejaban pasar una, ¿viste? Y nosotros era otra música, nosotros queríamos conseguir chiquilina, esas cosas, ¿no?
¿Y consiguieron alguno o no?
De viejos. En esa época no.
En esa época no,
no. No, en esa época éramos un desastre.
¿Cuántos discos sacaron? ¿Cuántos cassettes sacaron?
¿Quién?
Aquel cassette compartido. ¿Edición de cuánto?
No, no, se vendió bien ese disco. ¿Sí? Anteriormente se vendió bien. Salió en cassette y salió en disco de plasta. Y salió bien. Hace poco nos llamaron de allí para hacerlo de vuelta. Y parece que el único que no tiene ganas que saque ese disco de vuelta es el Ricky Musso.
Mirá.
Y bueno, está, si él no lo quiere sacar, está bien.
¿Pero porque, por la calidad? Por
no, porque, yo no sé por qué. Vaya a saber por qué. Ay, preguntale vos. Dice que no tiene que ver con el cuarteto y él se fue del cuarteto. Y bueno, yo qué sé. Pero nosotros, Santiago y Roberto, dijo, y bueno, vamos a sacarlo. Y bueno, si Ricky no quiere, yo qué sé, arrense entre ustedes.
Historias de ellos. Ahora, el último disco tiene, o sea, siempre han metido fusionado candombe o algún otro ritmo que no es tan del palo del rock con rock, ¿no? El último, el tema que estamos escuchando de arranque de ellos dos, es un rocazo, ¿no?
Sí.
Pero vos en su momento, cuando arrancaste, capaz que no estabas tan... O sea, estabas ahí en el borde.
No, yo nunca pensé que... Yo nunca pensé que la gente no se diera cuenta que para mí, que lo que hacíamos nosotros era rock. O sea, me costaba creer que no lo podían creer. Y bueno, el problema... La gente tiene derecho de pensar lo que quiera, ¿viste? El problema es que para mí la música, yo ya había, yo qué sé, el rock para mí, yo siento a veces acá que en Uruguay parece que el rock empezó con los Ramones, ¿viste? Y yo escuchaba a Grateful Dead, yo escuchaba a Jimi Hendrix, yo escuchaba a Cream, yo escuchaba cosas que ya estaban fusionando otros ritmos, ¿viste? Entonces, a mí me parecía, no sé, incluso en los 80, yo me acuerdo que un disco que me partió el cerebro, fue un disco de Talking Heads, se llama Remaining Light, que hacía música africana. Y digo, pero si este muchacho, este que se llama el principal, que este...
David Byrne,
estaba acá, hacía candombe. Ahora, acá es el único lugar que no se dan cuenta que el candombe es como el rock. O sea, yo por eso digo, a veces yo me callo la boca y no digo nada. Y digo, sí, yo soy con los olimareños, que no tiene nada que ver. ¿Entendés? Yo no tengo disco limareño, ¿entendés?
Pero en su momento, porque cuando sacaste el primer disco, ¿te invitaron a algún festival de folclore? O sea,
¡jamás! Era por eso el primer disco está puto, se llama Mestizo en todos lados. Porque a los mestizos no los quieren en ningún lado, ¿viste? Nosotros no estamos ni bien ni con el rock, ni estamos bien ni bien con el canto popular. Entonces estamos en ese limbo, ¿viste? Que bueno, que le pasó a Mateo, que le pasó a Jaime.
¿Y por qué decís que el candombe es como el rock acá?
Y porque el candombe es sexy, el candombe es marginal. El candombe es negro, como el rock, y ya está. No sé qué más querés. Está todo, es polenta, es fuerte, es callejero, yo qué sé. Estoy hablando de candombe los negros, ¿eh? No estoy hablando de candombe ese que a veces... El candombe no es solo tocar tambor bien, ¿viste? Es una esencia, es una cosa que es importantísima, ¿no? Va más allá de ejecutar la percusión.
Bien. Bueno, se viene toque ahora el 25 de junio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un repaso con lo esencial o...?
Sí, vamos a tocar básicamente ese disco, que es una antología que... nos agarró un año, este año, el año anterior, y este año nos agarró años de festejo, ¿viste? Que a mí a veces me digo, pa, loco, porque yo tengo un disco en la gatera ya listo, que se llama Monstruo, ya está listo, ya tengo todos los temas, ya está.
¿Terapeutas todo. O Mandrake?
No, terapeutas.
Terapeuta.
Pues yo lo tengo así con la guitarrita ya grabado, ya salí a Guillermo Berta, el productor y todo.
Monstruo se llama.
Sí. Lo tengo ya todo listo, pero no lo tengo producido, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a festejar los 25 años, y dijeron, bueno, vamos a hacer solísimo, lleno de gente, todo fenómeno. Hacemos un DVD, fenómeno, hacemos la antología. Y dale que va. Entonces, estoy en este impasse de los festejos que a veces me molesta un poco, pero por otro lado me encanta, porque también llegamos a 25 años, es un disparate, ¿viste? Y entonces vamos a hacer 14, 13 temas de lo esencial, que son la recorrida por las canciones más conocidas nuestras, más un toco de canciones que hace tiempo no tocamos.
Bien, por ahí va la cosa. ¿Ya tenés tapa para el monstruo?
No. No sé, la tapa no sé, pero sí, tengo varias ideas.
Sí.
Varias ideas.
Porque me acordaba del amor en lo alto, ¿no?
Ay, qué malo que sos. Oh, qué. Pero vos sabés que saqué esa tapa el otro día. El otro día fue este muchacho, ¿cómo se llama? El de la púa.
Lo pico. Carlos.
Pero lo puso como va a ser un especial de ese disco, ¿viste? Y está, hablamos del disco. Va. Y a la última pregunta, ¿sabes? Y vos sabés que yo miro la tapa y está fenómeno, loco. Esa tapa tiene mucho que ver con... un programa que mirábamos nosotros. En verdad iba a ser un disco parecido, la tapa de un disco de Stephen Stills Manassas, una banda que tenía Stephen Stills, que están los seis tipos así divagando, o sea, en un parque.
Sí, sí.
No salió bien la foto, pero también salió una foto que tiene mucho que ver con un programa de fútbol que veíamos todos nosotros, que somos muy futboleros, llamado De Gol a Gol. Nos gustaba la musiquita. Entonces nosotros, me acuerdo que lo que estuvo buenísimo en esa etapa, que íbamos en un flete para el Parque Rivera, pero un flete al descubierto y con la mesa esa, y nos pensábamos eso, ¿viste? Y bueno, yo qué sé, esto quedó bien también, ¿viste?
De Gol a Gol es el que tenía la tribuna, ¿no?
Sí, buenísimo.
Yo una vuelta llamamos para participar de la tribuna y no nos invitaron.
Había un viejo que estaba participando, se llamaba Bonino. Un tipo que estaba siempre a ver Bonino. Y era buenísimo ese programa. Ve que acá la televisión ha dado cosas increíbles.
Era bueno De Gol a Gol, ¿eh?
La de todos los amigos De Gol a Gol. También la musiquita pepe, pepe, pepe.
Impresionante. ¿De qué cuadro sos?
Yo soy Peñarol.
Sí,
soy Peñarol.
¿Tenés entrada para la final o no?
No, vos sabés que la voy a ver todo por en casa, tranquilo, porque para no secar malla, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno,
yo lo voy a ver tranquilo.
O sea que cábalas tenés. Sos de las cábalas.
Sí. Hemos llegado hasta donde llegamos y yo me quedé en mi casa tranquilo. Además hay demasiada energía alrededor, ¿viste? Me gusta hablar en mi casa tranquilo, me tomo un wikisito, tranquilo, ¿no? No, es una locura, ¿no?
¿Picamos algo? Antes hacía un salamín, un...
Depende. Me pongo realmente muy nervioso. No sé si...
No te da ni para comer.
No, me pongo muy nervioso cuando juego a Peñarol. O sea, con Uruguay sí podía hacer eso, ¿viste? Pero con Peñarol es otra cosa. Con Peñarol es... Así, ya le dije a Elvia y a Iván, que son los managers, o sea, los que me hacen las notas, todo eso. El miércoles no me pongas nada porque ya...
Ya de la mañana ya está con los
nervios. No importa. Es una cuestión, yo qué sé, es muy fuerte Peñarol para mí, ¿viste? Mi abuelo fue el presidente de Peñarol, ¿viste? Entonces, es una cosa del lado materno, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo así?
Alberto Mantrana Garín, del 38.
Presidente de Peñarol del 38.
Sí, y es una cosa, en mi casa Peñarol se vive de una forma muy fuerte.